Bad, B, Bad, B, Bread, Yo.
Buenas tardes, globeros y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite desde la emisora de Radio La Coruña ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la excitante, la brillante, la comunitaria Quack FM. Esto se nos acaba, nos quedan apenas un puñado de carreras del World Tour y la banda habitual del programa se prepara para el sprint final. En el control técnico de sonido y vídeo, además de la locución, el lanzador de audios de la grupeta, el mago de las mudanzas, el expreso del Villa, el señor Iverson.
Muy buenas tardes. Lo primero que hay que decir es ¡hola, hola!
¡Ah, claro que sí! Un segundo de silencio por Pepe Domingo Castaño. O sea, ¿eh? ¿Cortamos? Se nos ha ido el penúltimo animador radiofónico, el último, como viene de vez en cuando por esta casa, no vamos a decir quién es para no vamos a espantarlo. En la locución, el objetivo preferido de los virus respiratorios y las noches toledanas, el dominador del puente de Cecebre, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede.
Hola, hola. Era el dominador del puente de Cecebre.
Bueno, el ex dominador del puente
era.
De Cecebre.
Pero que sepas que la otra persona está ya avisada y ya me ha dicho cuándo vamos a batirlo.
Cuando sople viento de culo, querido Roberto. Y en la conducción, el futuro inventor del kitebike. Vosotros habéis visto el kitesurf, ¿no? Pues kitebike. Pero siempre con viento de culo. El llaneador solitario, Mariano Fernández, albóndiga de la gaiteira, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, los 6 seguidores habituales de los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar, señor Iverson?
Se nos puede escuchar ahora mismo en YouTube, ahora mismo no, porque acabo de ver que no está funcionando, pero en unos segundos. Y, por supuesto, si quieren escuchar el podcast, tenemos multitud de opciones para escuchar el podcast. Una de ellas es escucharnos a través de cuacfm.org/globeros, donde están todos nuestros programas, pero también en Spotify o Google Podcast o cualquier plataforma que se inventen.
Y si se diera la casualidad, la eventualidad, la circunstancia, la serendipia de que alguien quisiera escucharnos, bueno, que alguien quisiera participar del programa, más allá de escucharnos, ¿qué tendría que hacer, Roberto? ¿Sacrificar un pollo a la luz de las velas? No sé, invocar al...
Algo más fácil que eso. Puede mandar un Telegram o un WhatsApp al 644-737-303. WhatsApp o Telegram al 644-737-303 y durante la semana pues @alpoquines en Instagram.
Terminada la presentación como cada semana, pasamos a sintonía de sumario y comenzamos. Hoy solo traemos un tema, pero al mismo tiempo tiene mucho, pero mucho que contar. Vaya telita, la Vuelta a España y Jumbo-Visma, ¿eh? Vaya tela. Analizaremos todo lo acontecido y especularemos sobre sus causas, sus consecuencias, etcétera, etcétera, en un monográfico sobre la última semana de la Ronda Española que comenzamos ya mismo, que luego nos tira el toro, y no precisamente el de peluche que les dan a los corredores de la Vuelta. ¿Qué pasó, Roberto? Pues, ¿qué hubo en esta última semana de bluff? O sea, ya por joder, o sea, por hacer spoiler, en esta bluff de última semana.
Hubo cositas. Si os acordáis, venimos de la etapa 15, que era entre Pamplona y Lecumberri, con una victoria de Rui Costa. El bailo rojo lo tenía Kuss, segundo Roglic, tercero Vingegaard, con bueno, unas diferencias ahí bastante majitas, por decirlo así. Un minuto y pico, un minuto 30, un minuto 40.
Lo tenían controlado.
Lo tenían controlado. Llegó la etapa 16, etapa entre Liencres, Playa y Vejes, una etapa de 120 kilómetros, que bueno.
Llegaba a la parte asturiana de la carrera.
Exactamente.
Algún día, o sea, como un año no vaya la vuelta por Asturias...
No es vuelta ya.
Es como perderse en los Pirineos o los Alpes en el Tour, ¿no?
Era una etapa previa a las dos grandes que se esperaban la semana. Y
qué bueno,
una,
ni tan mal.
Una etapa en la que, bueno, Evenepoel siempre estaba ahí en la escapada. Él iba a por el objetivo del maillot de Lunares. Un grupo que, bueno, estaba también Bardet, estaba Caden Groups, Kron.
Los sospechosos habituales y alguno más.
Sí, la verdad que son nombres bastante comunes en todas estas escapadas de esta semana.
Bardet casi pilló todos. Casi todas, pero
Mas
claro,
Pool igual.
Se puso tonto Evenepoel y le quitó el premio a la combatividad de la vuelta, porque si no...
Y bueno, múltiples escapadas y bueno, una, hay que decir que David de la Cruz, que estaba en un décimo, no salía por una gastroenteritis, uno de los que quizás... Venía su... Bueno, un terreno donde podría...
Recordadme que luego hablemos de Luisle, que se retiró...
Lo anunció ese mismo día. Y bueno, llegaron los tres últimos kilómetros donde estaban los favoritos solos disputándose a ver quién estaba mejor. Un Kus que, bueno, parecía que estaba...
Hay que decir que el puerto de Vejes eran dos repechones fuertes y un falso llano en el medio, ¿no? O sea... Bueno, fuertes, pero fuertes, ¿eh?
Sí.
O
sea, y un puerto donde, oye, si...
No eran una coña.
Si pasaba algo, bueno, podía haber ahí una mordidita de segundos.
Bueno, en cualquier puerto, ya se sabe si hay alguna debilidad.
Y bueno, pues, Jonas Vingegaard. Ataca.
Chiquito de la calzada se hubiese puesto las botas con Jonas. Jonas Vingegaard.
Sí. Atacó. A 3 de meta. Y la única persona que pudo seguirle un poquito fue Fisher Black de UAE.
Algo incomprensible. O sea, ataca a Vingegaard y salta por él Fisher Black.
Sí, no salta ni Ayuso.
¿Por qué salta? En vez de ponerse a tirar como un desgraciado para no dejarle ir. No, salta.
Sí. No sé si es que esperaba que si él saliera...
Yo, los problemas de coche de UAE me han parecido muy evidentes en esta vuelta.
Entonces, pues, un Jonas Vingegaard que poco a poco iba abriendo camino. Atrás no había movimiento, la distancia se iba aumentando y Jonas Vingegaard ganaba la etapa. Segundo, entraba Fisher Black a 43 segundos ya, Fisher Black. Bot Puls a 49, Storer a 55 y los Ayuso más Roglic a 1.01. Pero es que Kius no entró con ellos. Kius entró un poquito.
Un poquito descolgado. Mostraba una cierta debilidad Sepp Kuss, que además cuando llegaba a meta decía algo así como: la de hoy era para Primoz.
Sí.
¿No? O sea, como quien que habían hablado y que el que tenía que atacar en esa etapa y saltar en esa etapa y ganar esa etapa para el equipo, lo que estaba en los planes era Primoz Roglic y no Jonas Vingegaard. Uy,
cositas.
Ya empezamos con el salseo de la semana, que por cierto es lo único que mantuvo con vida la emoción en la vuelta, porque todo lo demás estaba liquidado.
Esto hacía que obviamente Vingegaard recuperara un minuto 15 a Sekius y se pusiera a menos de 30 segundos e incluso superase a Primoz Roglic, porque Primoz Roglic era segundo, claro. Con esto, le metía un minuto, se ponía segundo Vingegaard, tercero Roglic.
En un puertecito de nada, ¿eh?
En un puertecito de nada que tenía, bueno, unas cositas, pero nada más.
¿Por qué?
Ay, que no es Royce, que se te escapa. Eso lo contamos ahora, en su momento.
Entonces, pues, acababa esta etapa con, bueno, los Qs, Vingegaard, Roglic, Ayuso más. No había ningún... Había el cambio solo de Roglic por Vingegaard, pero los demás... Ni Ayuso perdía tiempo.
Entonces teníamos que saltaba Vingegaard, nadie lo perseguía, Kuss mostraba cierta debilidad y al día siguiente era el Angliru.
Era el Angliru. Ay, el Angliru.
Poca broma.
Poca broma.
Poquita broma, ¿eh? Una etapa...
Etapa 17.
17 entre Ribadesella y Eto de Angliru. 124 kilómetros. Nada mal, nada mal.
Bueno, cortita.
Hay que decir que, bueno, Renko, como siempre, pilotaba y manejaba...
Renko se escapa porque Renko tenía... Una vez perdió la minutada en el, sí, en el Tourmalet, puso en el interruptor puso escapadas on... Y ya todos los días.
De hecho, en la anterior etapa perdió otros 17 minutos porque dijo: voy a perder para que así
para
me
que
dejen.
Me dejen salir.
No, porque Jumbo no me dejaba escapar.
Porque media hora.
Solo estaba media hora, podía liársele.
Media hora te lo recorta en tres etapas. O sea, se va metiendo 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos.
Pues un Renko que se iba fugado con gente como Cattaneo. Con gente también importante como Wesu, Bardet...
No era la etapa para fugarse.
No era la etapa para fugarse. Obviamente ellos iban a coronar los puertos anteriores al Angliru.
Jumbo quería la etapa.
Y Jumbo quería la etapa.
Obviamente. Marcó ritmo. Los dejó a tiro de piedra.
Sí.
Subieron el cordal. Bajaron el cordal sin incidencias. No estaba peligrosa la bajada del...
No, hizo un buen día. Entonces,
del cordal, claro. Hizo un día bastante aceptable, aunque luego en el Angliru, como suele pasar, se cerró.
Sí, de niebla, pero bueno, es lo normal. Los últimos, vamos, los últimos 5 kilómetros yo creo que fueron...
Bueno, a ver, el Angliru desnudó completamente la carrera. Se vio quién no andaba.
Quién no estaba y
quién no tenía gas.
Teníamos hoy a Landa, que estaba haciendo muy bien, Uy de Brugge, Poole.
Bueno, ataca. Hizo una cosa Bahrein ahí que a mí me pareció
sí,
bastante
que es
incomprensible, que es ponerse a tirar y hacer la carrera Jumbo Visma. Sí. ¿Por qué? Porque realmente Landa no quería saltar el podium. No.
No.
Él estaba pensando en recuperarle a Enric Mas y a Ayuso, no estaba pensando en el podio. Entonces corrieron de una forma que beneficiaba muchísimo a Jumbo Visma y asentaba el y afianzaba el podio.
Sí. Hay un momento donde
es otro problemita para mí también de coche. En vez de lanzar a gente por delante, o sea, porque Bob Pools tenía unas piernas, madre mía, sí.
Y lo demostró. Sí. Más adelante con otras
estaba etapas, como un disparo, estaba... entonces tú lo podías lanzar por delante, podías lanzar a Buitrago por delante y luego podías intentar saltar y no tenías por qué hacerle innecesariamente la carrera a Jumbo Visma.
Ya. Sí, sí, fue un error. Porque aparte es que pusieron el ritmo que quiere Jumbo Visma.
Sí, sí, se pusieron a toda mecha.
Y el resto de corredores de Jumbo dijeron, bueno, pues si ya tiran estos, nos vamos dejando. Ya quedan ahí los tres listos.
Claro, se dio la circunstancia.
Y le salió bien, ¿eh? O sea, fue un error, más o menos. Recuperaron un puesto.
Sí, pero bueno, yo creo que buscaban la etapa.
Siempre, pero con esos tres bichos...
No, sí, sí, a ver, si Jumbo quiere ganar la etapa no hay nada que hacer. Es así de sencillo.
Sí que es verdad que había tres Jumbos y tres Bahrein.
Sí.
Sí, lo que pasa es que pasa... Es lo de siempre. Si tú emparejas uno con uno, es que los buenos son los de Jumbo. No... A ver, claro,
está,
si te traes... O sea, yo sinceramente creo que no es lo mismo. Creo que el único equipo que les podría plantar cara sería UAE, pero no con el equipo que tenían la vuelta. O sea, si tú pones un UAE con Pogacar, Ayuso y Bain, por ejemplo, a lo mejor le pueden plantar cara a un Vingegaard, Roglic, Kuss. Pero es la única posibilidad que a mí se me ocurre.
Sí.
O sea, no hay más. O sea, la pérdida, yo creo que la pérdida de Bain, bueno, cuando hagamos el balance ya lo hablaremos, pero creo que hubo un par de pérdidas en la primera semana de carrera que acabaron prácticamente con la vuelta. Visto lo visto.
Poco a poco se iban quedando corredores, se iba quedando Ayuso, Almeida, Landa aguantaba ahí con Kuss, con
Roglic.
Bueno,
Almeida nunca se sabe si se queda.
Bueno, Almeida, claro, va a su ritmo.
Iba a su ritmo.
Es difícil de saber si se está quedando o lo está haciendo aposta para luego coger carrerilla.
Y el que sí aguantaba bien era Landa, que veíamos un Landa que, oye, bueno, parecía que se tenía sentido un poco que Bahrein pudiera tirar porque igual Landa estaba bien para por lo menos ganar la etapa.
Visto, cuando llega la parte dura del puerto, que lo que pasa es que más... No puede.
Es menos. No va más.
Más es menos.
No sé si visteis.
Ayuso. No puede.
Ya, nadie
y
podía.
Y Landa sí. Ya. Pues claro, o sea, ahí lo tienes.
No sé si visteis en el Angliru, lo vi en Twitter, había Bueno, en X.
Ah, sí, ataca aquí.
Ataca aquí.
Y no mires atrás.
Era más, ataca aquí. Y luego 10 metros después, no mires atrás. Buenísima la pintada.
Y bueno, pues Jonas Vingegaard y Primož Roglič que se iban por delante.
Tremendo eso. El momento de la vuelta.
El momento de la vuelta.
Tremendo. Los tres Jumbo solos.
Claro, como…
La parte más dura del Angliru.
Sin nadie que los amenazara. Acaban de dejar tirado a Landa, que era el último que se había descolgado de
y
su
ritmo.
Y ni
siquiera atacaron.
No, fue a ritmo.
A ritmo.
Y Primož Roglič cambia el ritmo un poquito. O sea, mete un ritmo algo más exigente. Kuss ve que le abren 2 metros.
Kuss habla
y dice algo en la y dice algo por la radio.
Dice algo, no se sabe si es. Venga, chico. Él dice que les dijo. Venga,
la versión oficial es que quitarme la vuelta a España, chicos.
Que no pasa nada.
Que no pasa nada.
Probablemente para el año tenga más oportunidades de ganar más grandes vueltas.
No dijo nada de sois unos pip hijos de pip. No. O sea, ¿qué hacéis? ¿Por qué estáis atacando al líder que es de vuestro equipo? ¿No?
Había que decir que el día anterior se había dicho que la etapa era para Roglič y
Vingegaard había ganado. Vingegaard
atacó. Sí. Se suponía que esta etapa…
Bueno, también se suponía que Vingegaard había atacado, suponiendo que alguien iba a ir detrás y nadie fue y él ya se fue, claro, lógicamente.
Entonces, claro.
Bueno,
esa es la teoría.
Claro. Aquí se esperaba que…
Aquí Roglič dijo, pues me toca. Voy.
Aquí se esperaba que Vingegaard…
Bueno, porque Vingegaard le dejó ganar también.
Muy difícilmente justificable lo de Vingegaard del día antes. Muy bueno, difícilmente justificable lo de Roglič del día de…
Bueno, fue peor lo de Roglič.
Fue peor lo de Roglič.
Porque cuando iban los tres juntos, no quedaba ningún rival, no había necesidad de incrementar el ritmo. Iban a hacer un 1-2-3 en meta.
Se le notó más, digamos, a Roglič.
Claro, porque ya iban a hacer un 1-2-3 en la meta.
¿Qué pasa?
Y debilitó a su líder.
Ese ataque de Roglič, que yo creo que no iba dirigido contra…
Iba contra Vingegaard.
Exactamente. No, casi le regala la carrera a Vingegaard, que era contra quien iba ese ataque. En sí,
claro, porque hace que le metan 21 segundos.
Bueno, que Vingegaard le vino Dios a ver, en este caso Dios se llama Landa.
Que cogió
que
lo cogió y lo remolcó.
Y lo remolcó a meta, incluso le cedió, no le sprintó para el tercer puesto en la etapa.
Bueno, ahí hubo de hecho un poco de polémica porque Kuss sprinta y Landa dice que no con la cabeza, como quien que haces, o sea, porque está mal visto. Que cuando a ti te llevan a rueda durante en un puerto así…
Sí, pero Landa tampoco intentó ir. Porque
de hecho, Kuss, nada más cruzar la línea, se disculpó contra…
Bueno, pero pues que se jugaba la vuelta.
Porque le dijo, me juego la vuelta. Es que con lo cual, eso es muy difícil compatibilizar. Sprinto, sabiendo que está mal visto, le sprinto a Landa y para ganar los 4 segundos de bonificación, es muy difícilmente compatible con que le dijera a los otros dos, chicos, ir a ganar la vuelta, que a mí me da igual.
Ya, no, yo creo que nunca
si
le daba
igual. Luego no
sprintas. Nunca le daba igual en ningún momento. Lo que yo sí creo es que el equipo le dijo, Kuss, tú eres gregario, cobras como gregario en este equipo, vas de líder, no van a trabajar para ti, ni este ni el otro.
Lo del equipo ya te contaré yo al final, lo que a mí me parece que ha pasado.
¿Tendría Kuss firmado prima por ganar una grande?
No lo creo, nadie contaría con eso.
Y si la tiene, se llevó una pasta, seguro, porque…
Sí, se hizo un Pereiro, ¿no?
Hizo un Pereiro.
A ver, nunca estuvo en su cabeza.
Sí, bueno, pero Pereiro tampoco, pero tenía firmada ahí una cláusula.
Bueno, Pereiro yo creo que lo podía tener más en su cabeza, pero no meterlo en el contrato, vamos.
No, pero Kuss se creyó que ganaba la vuelta a partir de la crono, yo creo. Pero bueno, lo podemos hablar después en el balance.
Esta etapa dejaba a Kuss y a Vingegaard con una diferencia de 8 segundos.
Y se lía parda.
Y se lía parda
porque las redes sociales, bueno, son un hervidero de…
Se lía parda y antes de salir, al día siguiente, le preguntan a Sepp Kuss…
¿Por qué le quiere tanto?
¿Por qué cree que le quiere tanto la gente? O sea, porque, claro, explotó todo el mundo ciclista explotó defendiendo a Kuss y diciendo que era intolerable que sus propios compañeros de equipo lo acabaran, que es algo que va contra la ética ciclista. O sea, yo creo
totalmente, porque… A ver.
O sea, tú no atacas a un compañero de equipo. No es fair play, cosa que discutieron el día siguiente Javier Ares y Juan Antonio Flecha. Juan Antonio Flecha le decía, eso no es fair play. Fair play es cuando se cae el líder que no es de tu equipo y lo esperas.
Y esperas, claro.
Eso sí es fair play. O cuando pincha y lo esperas. O cuando quedáis todos para mear en la cuneta. Eso es fair play. No atacar a tu compañero que va de líder, es compañerismo, que es algo mucho más importante en el ciclismo que el fair play.
Es la clave, porque
dentro de un equipo,
si yo soy Kuss y no me dejan ganar esta vuelta estos dos, cuando Kuss demostró que tenía piernas para ganar esta vuelta.
Y la atacas en los últimos 2 kilómetros.
Y tú la atacas cuando quedan 2 kilómetros, cuando ya demostró que tiene las piernas en la vuelta. Es decir, para el año en el Tour, que te remolque otro paso.
Claro.
Para el año que te remolque otro. Cuando te estés cayendo, en el Giro, Roglic, cuando te levanté en la penúltima etapa, para el año te lleva otro.
Claro, cojo la radio y digo,
no puedo.
Es que no puedo.
Hoy no puedo, me va mal. Claro.
Pues lo que pasa es que ahora también es mucho más difícil decir que no puedo, porque tal y como están monitorizados los corredores, los directores saben perfectamente cuándo pueden y cuándo no.
Pero bueno, creo que también vimos que hay más complicidad entre Kuss y Roglic que entre Kuss y Vingegaard.
Y podemos poner unas declaraciones.
Pero yo creo que eso le pasa a Vingegaard con todo el mundo, menos con Wout van Aert.
Unas declaraciones que ocurrieron en ese
día. Bueno, eso, le preguntaban esto a Vingegaard, le decían, ¿por qué crees que te quiere tanto la gente? Y va a Vingegaard y dice esto.
Vingegaard, Kuss.
Y dice Kuss esto, Sepp Kuss.
¿Por qué crees que los aficionados te quieren tanto?
¿Por qué? No sé, es una buena pregunta, porque soy un humano, soy un globero, soy más ciclista que corredor.
Eso es.
Vete por ahí, Kuss. O sea, si tú eres un globero, ¿eso dónde nos deja a los demás? ¿No? O sea, pero claro, pues sí, es por esto, por lo que la gente lo quiere tanto. Y luego porque se para con todo el mundo, porque es majísimo, porque es un regalavidones de antológico. A ver, es un tipo muy accesible, que además habla, como veis, habla
castellano bastante bien.
Es un tipo majo,
es
entonces
muy majo. Porque a ver, incluso en la etapa que ganó en Jabalambre, ¿no? En Jabalambre ganó. Sí. Iba saludando al público,
risas.
O sea, tampoco él en su mente ese día tenía la mente que iba a ganar la Vuelta a España, porque ese día sí, en vez de ir saludando, va por la vuelta, no va saludando.
De hecho,
y sin embargo, él estaba
en el sufrió su mucho en esta vuelta, porque o sea, él no gana cosas, o sea, precisamente porque mentalmente no se quiere poner en esa posición, de estar en disposición de ganar cosas. Porque dice que la presión no le gusta
y, desgaste,
claro. Y que no le va bien. Y mira por dónde, no quieres caldo, pues 7 tazas. Entonces, ¿qué pasa la mañana siguiente después de que explotara el mundo ciclista en contra de la dirección, la gestión que estaba haciendo Jumbo de todo esto?
Claro, la mañana siguiente pues hay la etapa entre Pola de Allende y la Cruz de Linares.
Sí, que el paso de 2 veces por la Cruz de Linares. Vaya bajadita la Cruz de Linares.
Cuidado,
¿eh?
Sí. Cuidado, ¿eh?
Mucho.
Yo creo, para mí, la etapa más bonita de esta vuelta.
Muy bonita, muy bonita. No. Había terreno para mucho más de lo que pasó.
Obviamente.
Pero se había firmado la paz.
Bueno.
Y había más miedo que vergüenza también.
Podemos resumirlo en una exhibición de Remco. En una demostración de que Remco
otra vez.
Ha tenido un mal día.
No tocó la piececita de On. Y se escapó otra vez.
Se escapó con Caruso, con Kron, con Poole.
Y como es una mala bestia.
Con Bernal. Pero llegó un momento que dijo, es que me aburro, me voy solo.
Motoraco.
Bueno, bajó bastante mal.
Bajó muy mal.
Cruz de Linares, muy mal. Perdió 30 segundos en el descenso.
Bajar no es lo suyo, eso
que
ya lo sabemos.
Poole ahí le recortó. Pero se la subida ya, chao.
Tiene sus o sea, bueno, en el balance hablamos de Remco también.
Y Remco, pues, que se llevó esta etapa, vamos, con 4 minutos de distancia sobre el segundo, que fue Caruso. Un Caruso que,
bueno, Caruso
hizo una
línea
buena vuelta.
Muy digno, sí.
Y ese día ya también sellaba el maillot de la montaña.
Ese día ya, exactamente, el maillot de la montaña era suyo. Andreas Kron entró tercero. Max
tremenda
cuarto,
la vuelta de Andreas Kron, ¿eh?
Max Poole cuarto, también otro.
Tremendísima vuelta. Es para verla, ¿eh?
Y claro. Faltaba ver qué pasaba atrás.
Si Kron se llega a apellidar Van der Kron, igual se lleva el premio a la combatividad, ¿eh?
Oye, Van der Poel ganó el otro día su primera carrera con el arco iris.
El arco iris. Sí, la maldición del arco iris igual no va con él.
No, igual no.
Llegaban los favoritos, Ayuso, Mas, Kuss, Roglic, Landa y Vingegaard. ¿Y qué pasaba? Pues pasaba que llega un momento en el que Kuss pues tiene que responder a un ataque de más.
Bueno, un ataque.
Bueno. Un ataque mirar para atrás.
Este sprint, el sprint este que hace 30 de meta, ¿no? Sí. O sea, no, a 30 metros.
No, eso fue.
La hizo uno antes.
Hizo uno antes, que es donde sí que le saca distancia, sale Kuss, y es cuando mira para atrás, ve a Kuss y para.
Una vez más, un ataque que no era para entrar en el podium, sino para quitarle el cuarto puesto a Ayuso.
Exactamente.
Que, a ver, no estaba súper, pero que...
Bueno, comentó ayer Ayuso que la última semana estaba catarrao y...
Sí, sí, no, se le notaba bien. Que no estaba fino. Lo que pasa es que también es verdad que, jope, con 21 años recién cumplidos, menudo motor maneja ese
chico,
¿eh?
No, y que si quitas de la ecuación a Kuss, que fue una sorpresa en esta vuelta, Ayuso estaría en el podium, pero en un podium de nivel.
Sí, no,
está...
bueno, eso también hablaremos de Ayuso en el resumen, porque, claro, porque ayer decía Pedro Delgado, por ejemplo, que no había dado el paso adelante que se esperaba en él. Yo discrepo bastante de esa valoración. Yo creo que hizo mejor vuelta que el año pasado. Pero
yo creo que este año había más nivel en la vuelta.
Pero y ya explicaré por qué creo que hizo mejor vuelta que el año pasado. Lo que pasa es que Ayuso tiene... Podría tener unas fuerzas similares a más, pero su forma de correr no se parece a la de más.
Claro.
Y bueno, ¿qué pasa aquí? Hay un momento en el que Just tiene que responder a otro ataque. Y vemos a Vingegaard cómo se toca la zona donde llevan el picadillo, ¿eh? Y habla. Y de repente vemos a Just que se para. Se frena y deja como que Vingegaard recupere, como si Vingegaard no estuviese bien.
Ya.
¿Qué pasa? Que esto lo venga Ayuso y más.
Pararon al líder.
Pero...
O sea, pararon al líder desde el coche.
Sí, el tema es que pararon al
cuando
líder.
Cuando llevaban... A ver, quedaba nada para meta. ¿Cuánto
no, quedaba
ahí?
Unos metros. Uno,
nada. Y
metros,
lo pararon sí. Para defender un podium que tenían a 2 minutos.
Exactamente.
Lo hicieron solo por marketing, para que llegaran juntos.
¿Qué pasó? Que cogió Ayuso y más y dijeron, ah, sí, que yo está mal. Pa'lante. Se van pa'lante... Claro.
Bueno, se fue más.
Se fue más. Después Ayuso
y luego Roglic.
Y Ayuso llegó y le metió la rueda.
Y le metió la rueda y
le quitó
gana.
El puesto.
Sí, sí.
Como es típico.
Primo sale, Kuss sale, pero se quedan Mikel Landa y se quedan Vingegaard. Que sí, fue un ataque de 300 metros,
sí,
no más.
Nada.
Le pica 9 segundos, pero...
Queda poco de temporada,
claro.
Pero también os digo que el Giro de Lombardía de este año... Es para no despegarse de la tele, ¿eh?
Pero también diré que ese día, si alguien hubiera intentado, por ejemplo, Mas, que no lo intentó de verdad, porque Mas siempre lo hace igual, ataca y mira para atrás, y entonces no vale. Pero ese día Vingegaard no iba súper.
No.
Si, igual sí podían haber conseguido
se
un podium.
Se les probó muy poco, ¿eh?
Probaron poco, porque igual sí que había un podium ahí.
De hecho, en la etapa anterior…
Porque además, aunque Kuss vaya a tu rueda, ¿cuál es el problema? Que te seque Kuss, que va de líder. Tú estás luchando para el podium o para el cuarto puesto. ¿Qué más da que te...? Es que la etapa ya estaba ganada. Es que ahí o vas a ganar o no vas a ganar.
Estaba... O sea, es que yo creo que eso, la dirección de los distintos equipos...
No, dieron por perdido todo.
Ese mismo día supimos después de la etapa...
La carrera estaba bloqueadísima, o sea, no...
Después de la etapa supimos que hubo una reunión por la mañana entre los tres donde se acordaron no atacar y dejar cerrada...
Claro, básicamente,
vuelta,
básicamente ¿por qué? Porque los aficionados al ciclismo penalizaron la falta de compañerismo que habían acordado dentro del equipo Jumbo.
Exactamente.
Sí, sí.
Hay esperanza todavía para este deporte.
Pero bueno, insisto, ese día yo creo que el 1-2-3 que hizo Jumbo podía estar en riesgo. Viendo cómo llegó Vingegaard a meta.
En varios días estuvo en riesgo, pero no se probó.
Claro. Por ejemplo, ese día, en lugar del día anterior, que gastó al equipo entero en el Angliru el Bahrein, si ese día meten la misma caña que metieron en el Angliru, otra igual Vingegaard no hacía podium.
Ah, pero ese día decidieron lanzar a gente por delante.
Sí.
Estaba Caruso,
sí, estaba
por,
Caruso
delante,
por delante.
Estaba.
Sí, pero eso no afectaba para la etapa.
Estaba Puls por delante.
Pero la etapa lleva mucho. Ya, te entiendo. Que no tenían a la gente
para tirar.
¿Con qué
tiras?
Sí,
claro,
sí, está claro,
si los,
claro.
Si los lanzas por delante, ¿con qué tiras?
Hay que decir que llegaron a tener un margen de 11 minutos la fuga.
En una fuga consentida y en una fuga consentida en la que va Renko Evenepoel,
pues ya sabes que va mal. Es mejor que paren.
Tiene problemitas.
Y cambiar de estrategia.
Sobre todo si acaba en un puerto no muy largo. ¿No?
Sí, no muy alto.
Claro, no muy alto y no hay mucho calor. Porque de momento lo que hay que apuntarle a Renko es que por encima de los 2000 metros no lo ha hecho bien.
Con calor.
Con calor no lo ha hecho bien. Y en puertos muy largos le cuesta. El año pasado lo hizo bien en Sierra Nevada, pero sin alegrías, ¿eh?
Sí.
Que no fue capaz de despegar a Enric Mas, por ejemplo.
Kuss aumentó la distancia a los 17 segundos y bueno, más o menos quedaba sentenciada a vista de la etapa del sábado en Katowice o accidente. Sí. Llegó la etapa 19 entre La Valleza e Iscar, que fue al sprint que ganó Dainese. Solo destacar la fuerte caída del tren.
Lo que más me gustó de esta etapa fue cómo se caen dos ciclistas delante de Caden Groves. La bici se queda en la caída y Groves sale caminando.
Por encima del manillar.
Pasa por encima del manillar y se pone a caminar, pim, 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 diciendo: uy, casi me esmoño, casi dejo todos los dientes aquí. Pero no, no me he caído.
Ganó Dainese, segundo gana y quinto Cortina.
Ganó Dainese y sus compañeros en el suelo allí, porque se habían caído dos DSM. Momentazo de estos que también deja muy claro que el ciclismo no es fútbol, queridos. O sea,
los tíos se levantan
celebrando, pero uno ensangrentado, hecho un guiñapo, o sea, y celebrando a la victoria, ¿no? O sea, es como si eres futbolista te tiras 2 horas y cuarto, o sea, pides el cambio.
Y nada, todo bien, no hay cambios.
Bueno, no pasa nada, una etapa al sprint, sin demasiada trascendencia, ni abanicos, ni nada de nada.
Llega la etapa 20.
Penúltima,
una etapa bonita.
De las más largas.
Esta sí que sí, esta era una etapa bonita, pero no.
No lo fue porque no quisieron hacer nada.
Pero no, claro, porque esta etapa estaba pensada para otra circunstancia de carrera.
Alguna lucha entre podium final.
Claro, no, para que, por ejemplo, un ciclista que estuviera justo de equipo o solo.
Claro.
Fuese atacado por un equipo fuerte. ¿Qué pasa?
El equipo fuerte
estaba dominando el equipo fuerte, bloqueó la carrera y al final la escapada se consintió y claro.
Escapada de 31 con Evenepoel, Soler, Fischer Black, Geraint Thomas, Puls, Kamna.
Esas escapadas, igual alguien debería haber tomado nota de que esas escapadas solo se pueden permitir cuando la carrera
ya está
finiquitada.
Sí.
Porque gracias a una escapada así, ganó la vuelta a Sepp Kuss.
Sí.
Quiero decir, tonterías. O sea, a ver qué hacéis con dejar marchar grupos de 30.
Bueno,
dejar
y Landa también.
Dejar escapadas bidón que te gana con buenos corredores, ¿eh?
Claro, Landa también iba en esa escapada, por eso sí, también explica su quinto puesto.
O quintos.
Una etapa que la fuga consentida se decide en el último puerto, el alto del San Lorenzo del Escorial, que se coronaba ahí a 12 de meta y ya ahí quedaba solo.
¡Y salta la sorpresa! El grupo en las gaunas.
Solo quedaban Evenepoel, Puls, Van Elsvelt, Soler y Pelayo.
Por cierto, Pelayo, que aún no es de Movistar, pero ya ha demostrado más que Enric Mas, dejando a Renko.
Yo lo hablaba con un
Pelayo, buen fichaje.
Yo lo hablaba con una persona que nos escucha que le dije, bueno, ha perdido la única oportunidad de ganar una etapa a la vuelta Pelayo.
No, no creo.
No. Tendrá opciones. O sea,
hizo muy buena vuelta.
Hizo una vuelta muy buena.
Y porque también el Angliru se defendió.
Yo también creo que además va a notar la diferencia. Lo suelen notar los corredores que vienen de equipos Pro Tour. Suelen notar la diferencia cuando saltan al World Tour, ¿no?
Claro.
Que la preparación es distinta, que el tema es mucho más específico, mucho
más
riguroso. Y mejoran su rendimiento. Por lo general, no tantísimo como antes. Claro, porque antes, como te diría Pereiro, no, es que yo desde mi primer año en profesional a mi último año en profesional, 12 kilos menos. O 8 kilos menos. Y no se parecía en nada cómo comía, ni cómo entrenaba, ni nada de nada. Dice, y ahora ya te vienen finos. Cuando son juniors ya vienen en su peso. Entonces ahí ya no tienes tanto margen de mejora cuando salta un corredor de sub 23 a profesional. No hay tantísima diferencia como antes. Claro, antes decían, jope, yo tardé 3 años en empezar a Rigoberto Urán. Es que ayer estuve viendo un debate desde la pandemia con Rigoberto Urán, Laura Meseguer y Pereiro, y decían que decía Rigo Urán que él tardó como 4 años en poder ir al ritmo de los buenos.
Ya.
Claro.
Sí, claro.
Y decía, y ahora te llegan el primer año y ya van. Como decía, el 4 pelados. Es un
fenómeno.
Sí.
Bueno, esto se iba a decidir al sprint. Ganaría Renko, ¿no? No, 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 no.
Dije que yo que saltaba la
sorpresa. Surprise, porque ganó alguien que se lo merecía. La verdad que en esta, en estos cinco que
no
quedaron...
No es que Renko no se lo mereciera.
No, pero
bueno, Renko ya había ganado.
Ya había ganado etapas. Tres o cuatro. Entonces había gente que no había ganado. Y uno de ellos era Bob Puls, que fue el ganador de esta etapa.
Ojo, en el mismo año, etapa en el
Tour y vuelta. Etapa cierra un año, cuidado, buen año muy bueno. Hombre, en el Angliru demostró que tenía motor
para dar y
para rato.
Y no es la primera vez que lo hace.
Sí,
no. El Angliru es un puerto que se le da muy bien. Llevó a Froome. Bueno, lo que pasa es que en el Angliru da igual que te lleven o que no te lleven. Sí. Pero lo llevó. O sea, sí. Iba allí delante de él, marcándole el ritmo.
Sí, sí. Y bueno, pues segundo quedó Evenepoel, tercero Pelayo. Muy bien. Atrás, ¿qué pasó? Pues que hubo. A 100 de meta.
Ataque,
yo quiero pensar.
El ataque de peseta, Vitor.
No, yo quiero pensar que es porque le querían dejar para hacer la foto, llegando los tres juntitos, abrazados. Entonces ellos atacaron para ponerse por delante. No quiero pensar que fue un ataque para picar 3 segundos, como pasó, ¿no? Quiero pensar que no fue eso. Quiero pensarlo.
El Jumbo entró en plan. El es madre, le daba igual. Ganamos la vuelta.
Entraron dos veces igual. Claro, celebrando. Eso, sí. O sea, ya les da igual. Si al día siguiente les dio igual hasta las sanciones que les van a meter por no llevar los maillots que tenían que llevar.
Es verdad.
Si se la sopla todo. Especial. Se la sopla demasiado todo.
Sí.
O sea, sí. Ahí habría que.
Son un S de Works.
No, y ahí hay que mirar temas porque es un dominio muy aplastante.
Ahí. Bueno, yo creo que se va a empezar a romper, pero el ataque de peseta este.
Que no, que fue para hacer la de foto, hombre.
Sí, sí, sí. Que no le sirvió de nada porque le volvió a meter la rueda a Ayuso.
Y se volvió a dar.
Claro. Porque Ayuso le está comiendo la moral muchísimo. Es decir, sí, sí, que yo ya sé lo que vas a hacer. Pero bueno, cuando yo ataco, ¿sabes? Claro. Y voy, y tú no me puedes seguir la rueda, claro, porque te reviento. Pero tú, cuando me atacas a mí, no me revientas. Y como al final soy más rápido, te meto la rueda.
Sí, sí. Y además, ya bueno, este año ya le metió la rueda, le metió también el mejor español clasificado.
Le metió la rueda, le metió tiempo en la crono, le metió tiempo en general.
Porque Landa en el Angliru, pues se puso por delante de más y hizo que perdiera el quinto puesto y al final pues
claro,
consiguiera el sexto.
Pero es que también en el Angliru se queda antes Ayuso que más, pero a meta llega antes Ayuso que más.
Sí. O sea, bueno, y este año más, que tenía una ventaja, que en la crono por equipo sacó ventaja a Ayuso.
Sacó 30 segundos.
30 creo. Segundos tenía de ventaja. Normalmente suele perder, pero este año iba
con... Pero perdió más en la crono.
Claro, perdió mucho más en la crono después.
Creo que perdió esos 30.
Pues, última etapa.
Última etapa entre el Hipódromo de la Zarzuela y Madrid, que se lleva Caden Groups en una...
Preciosa.
Etapa
preciosa,
muy bonita.
Preciosa el final de la etapa. De estas etapas, de estas no etapas que se gastan el Giro y bueno, que se gastan el Tour y la Vuelta, porque el Giro suele poner chicha al final. Pero de estas etapas que se gastan el Tour y la Vuelta de Na, pues ayer, gracias a Renko Evenepoel y a Pipo Ganna,
sí, que en la última vuelta
tuvimos espectáculo a lo loco. Sí.
Porque en la última vuelta deciden atacar y ponerse ahí.
En la última vuelta no.
Le
tiraron como 4 vueltas escapados. Sí. Una cosa, una locura. Todo el pelotón tirando equipos turnos detrás de ellos y ni de coña. Iba Rui Costa.
Y estaba cliente, Intermarché tirando.
Estaba Rui Costa, cliente molto pericoloso, sí, también. Y ahí lo vio Caden Groups y dijo: uy, que van estos dos, voy yo también.
Y fue.
Y se la jugó. O sea, sí. Y se la jugó y le salió bien. Le salió bien por los pelos, porque casi gana. Le faltó, porque Ganna dijo: yo en un sprint corto a este no le gano. Lo mismo pensó Evenepoel. Entonces Evenepoel arrancó 300 metros de meta, el muy animal.
Y se quedó.
Y no, pues, se le hizo largo.
Bueno, Evenepoel que llevaba una semana escapado.
Se le hizo bola, pero claro, es que es eso, lleva una semana escapado.
O sea, y Cortina ahí también se volvió a meter.
Se volvió a meter, hizo un quinto. O sea, no es para nada un mal puesto. Le ganó a sprinters que a priori sobre el papel son
hizo dos quintos en las dos últimas del sprint.
A priori sobre el papel son mejores sprinters que él, algunos de los que le ganó. O sea, se ve que Cortina...
Sí que es verdad que elegía muy mal las zonas.
Tampoco hay que presionarlo demasiado. O sea, es que es un corredor que es rapidito, pero que no te puede ganar un sprint masivo y que la carrera se le tiene que dar bien para llegar en un grupo en el que él pueda imponerse, ¿no? O sea, no es fácil,
sí,
ganar cuando tienes las características de corredor que tiene Cortina, porque es un poco como su compañero de equipo, como Aramburu. Pero quizá con menos fuerza, o sea, hay menos oportunidades para Cortina que para Aramburu, ¿no? Entonces, balance.
Haremos primero un repaso de las generales por todas, ¿no?
Sí, pues mira, la general por puntos la ganó Caden Groups.
No, claro.
315 puntos, Evenepoel segundo, claro, 236.
Porque el Tourmalet llega a estar en la primera semana, ya te digo yo que no gana Caden Groups la.
Ah, bueno, claro.
Y Andreas Kron tercero, 167.
Porque hubiera vivido escapado, ya. Salía media hora antes la neutralizada, porque
en la montaña, dominio de Evenepoel, 135 puntos. Segundo, Vingegaard, 51. Tercero, Storer, 39.
Buena paliza.
En los jóvenes, ganó Ayuso, sacándole 4 minutos a Uig de Broeks o bla, 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 bla.
Buena vuelta.
Uig de Broeks.
Muy buena vuelta hizo, ¿eh?
Sí. Y tercero,
se apagó Almeida un poquito al final, pero…
¿Quién? Uig de Broeks.
Uig de Broeks.
En equipos, ganó…
Y con Blasov haciéndole la guerra por tierra, mar y aire para quedar por delante de él también. Sí.
En equipos ganó Jumbo, segundo Bahrein y tercero Bora. Y en la clasificación general, el top 10 fue Kuss primero, segundo Vingegaard a 17 segundos, tercero Roglic a 1.8, cuarto Ayuso a 3.18, quinto Landa a 3.37, sexto Mas a 4.14, séptimo Blasov a 7.58, octavo Uig de Broeks a 8, noveno Almeida 10.08 y décimo Buitrago a 11.38.
Que por cierto, que Almeida no esperó por Ayuso en el Angliru también, que esa es otra para apuntar.
Sí.
Pero Ayuso la apuntó,
sí,
por lo menos.
Sí, porque lo dijo. Joder.
Ayuso dijo no. Check.
Bueno, y Jumbo hizo un 1-2-3, pero estuve buscando y tengo aquí un dato curioso. No sé si
había
sabéis.
Había pasado otra vez.
En la vuelta del 66, Kass hizo un 1-2-3. Pero no hizo solo un 1-2-3. Aquel año casi salía e hizo un 1-2-3-4-5-6.
¡Joder!
Los primeros 6 de aquella vuelta fueron del equipo Kass.
Eso sí que es un equipo dominador.
Eso sí que es dominar, ¿no?
Bueno, balance de la vuelta. ¿Qué os ha parecido este quilombo? Empezamos por arriba. ¿Qué pasa con el tema Jumbo? ¿Cómo interpretáis eso? Yo tengo una teoría, ¿eh?
Yo también.
Vamos a ver las teorías. Venga.
Mi teoría es que Roglic está fuera de Jumbo.
Sí.
Que el equipo lo sabía y por eso mete a Vingegaard en el equipo para la vuelta.
Para ganarla con Vingegaard.
Y no dejarle ganar a Roglic justo antes de irse del equipo. Y en ese asunto, o sea, claro, a Vingegaard le dicen: vas a correr la vuelta, pero la vas a ganar tú. Y en esta es que se le cuela Kuss.
Sí, pero yo creo que entonces eso… A ver,
yo veo a Roglic fuera, ¿eh? O sea,
sí, pero yo creo que Roglic… ¿Por qué Roglic entonces nunca atacó? Porque hubo varias jornadas donde Vingegaard se fue por delante y no Roglic, que se quedó en el pelotón siempre. Es decir, si realmente él está fuera y quisiera ir rollo outsider del equipo, ¿por qué no atacó esos días? Porque tampoco tenía fuerzas igual.
Claro, os quiero decir, él atacó en sitios, o sea, por ejemplo, en la primera semana, cuando gana, sí, porque ganó una etapa ahí, él atacó en su sitio.
Sí, pero bueno, pero me refiero en los días
el,
más…
La planificación era en los puertos largos y duros, pues para Vingegaard, que va mejor, los puertos cortos e intensos para Roglic, que va mejor, claro, que ganó en Chorret de Catí.
Sí, yo creo, mi teoría es que Jumbo… Es decir, Roglic tenía un rollo muy fuerte de ganar la vuelta, porque sería la cuarta vuelta, igualando a Rominger, todo el rollo. Yo creo que en el equipo nadie le quiso decir que no la podía ganar. Y ahí generó, o sea, ya puestos aquí, no fuera de la teoría de que
igual
se va.
Pero yo creo que meterle a Vingegaard como se lo metieron en el equipo…
Sí.
Eso a mí me resultó rarísimo, porque dices, este chico…
Pero es que tú fíjate cómo salió la carrera, porque en un rollo normal… Roglic, si Kuss no hubiera ganado esos minutos que ganó en Jabalambre, saliendo de la crono, Roglic salía de líder del Jumbo. Era el mejor clasificado. Iba por delante de Vingegaard. Vingegaard recuperó luego tiempo en el Tourmalet y tal. Si vas como líder del equipo, sí que hubiera, o sea, con Roglic hubieran tenido
piénsalo
jerarquía.
Igual, con Kurs de líder y Roglic segundo, lo que hace Vingegaard en el Tourmalet. Y lo que hace luego en Veges. Ataca
sí.
las dos veces.
Sí, sí.
¿Para qué? ¿Para proteger el podium todo de Jumbo? No, porque quiere ganar la vuelta.
No sé, no lo sé.
Y nadie le dice que no. Y Roglic rumiando allí detrás diciendo, hijos de puta, me están haciendo la 13-14. Claro, claro, es que…
Puede ser, puede ser. A ver, lo que está claro es que…
Yo ya dije,
a ver,
yo ya dije cuando entró Vingegaard con el equipo de la vuelta, yo dije que me pareció una falta de respeto.
El tema es insostenible tener dos patrones tan grandes.
No, y además Roglic el año que viene no se va a conformar. O sea, le metieron a Vingegaard en la vuelta de esta manera… No se va a conformar con no correr el Tour.
Claro, es lo que te quiero decir. Yo creo que Roglic aún quiere ir a hacer un Tour, claro. Y se le acaba el tiempo.
Yo creo que Roglic tiene dos ideas en la cabeza, dos objetivos. Uno es ganar la cuarta vuelta.
Y el otro,
y
es,
el
un
otro
tour.
Es tener entrar en el club de los ocho.
Claro, es decir, el Tour lo va a tener muy complicado, pero si no va, es imposible que lo gane, claro. Lógicamente. Y este año ya no fue.
Y no lo van a llevar.
Claro, no lo van a llevar. Entonces yo creo que…
Luego
puede
las,
ser.
Las malas lenguas dicen que no es que solo se ve mal con Vingegaard, sino que también se ve mal con Van Aert.
Puede ser.
Entonces…
No sé. A ver, con las declaraciones que salieron
que
en estos
Aert,
días…
Que Van Aert y Vingegaard, sin embargo, se llevan muy
Vingegaard
bien.
Hizo alguna declaración al estilo de que creía que Kuss debería ganar la vuelta y rollos así estos días.
Claro, pero todo eso a mí me parece más bien una política anti-Roglic, que usaron a Kuss como arma arrojadiza.
Bueno, no, pero Roglic salió diciendo lo contrario, que debería ganar el mejor.
Bueno, Roglic hizo unas declaraciones pasivo-agresivas muy entretenidas diciendo: es estupendo ver a chicos jóvenes como Kuss y como Vingegaard hacer eso que hago yo. ¿No? Que es ganar cosas.
Ganar, claro.
Claro, o sea, es una sobrada buena, buena, ¿eh? O sea.
A ver, también te digo: Roglic, por cómo corre. Bueno, fuera de la estructura de Jumbo, es decir, puede ser que se vaya. Pero si un equipo como el Jumbo… Roglic es muy bueno.
Depende a qué equipo se vaya.
Depende a qué equipo se vaya. Pero
Ineos,
también ya
nos,
no. Yo creo que está en el final…
Lidl.
¿Eh? ¿Qué sí. dijiste?
Lidl.
Lidl. Ah, Lidl Trek.
Bueno. Bueno, está haciendo un equipazo. O sea, es que si tú tienes una estructura fuerte…
O Movistar.
Movistar yo creo que no
ya
lo
va a ganar. Ya lo dijo Carlos.
Hombre, como Movistar sabe que la vuelta la va a ganar seguro.
Yo creo que no
dijo
le da…
Dijo Carlos de Andrés que…
Yo creo que
hubo contacto.
Que Movistar no le da garantías. No le ofrece garantías.
Bueno, con más de Gregari en la montaña.
Aunque hay que decir.
Por lo menos para tirar.
Aunque hay que decir que pocos equipos hay con tanta experiencia
en grandes vueltas.
En grandes vueltas como el Movistar.
Eso sí, muy importante.
Aunque hayan dado un poco de pena.
A mí me haría mucha ilusión.
Claro, yo decía el otro día: joder, qué mal estuvo el Movistar en las grandes vueltas. Entonces, bueno, igual tan mal. Es injusto decir
que miran los equipos
mal.
Que llevó. Y en el Tour lo hizo bien, porque Rubio se llevó una tapa.
Claro. Bueno, y no solo eso. ¿Y cuántas veces tiraron al poste con Jorgensen? Quiero decir, el Tour, hicieron un buen Tour.
Sí, sí. De todas maneras…
En el Giro tienen la mala suerte de que Gaviria se jode y no pueda discutir
en el,
los
el Giro
los
le, o sea, es que tres competiciones… las tres grandes vueltas a Movistar le vienen muy grandes. Pues o sea, no tiene equipo suficiente para cubrirlas.
Movistar al Giro fue por las victorias de Gaviria.
Claro, claro. Bueno, yo creo que la conclusión
pero
es…
Pero si a Roglic lo ficha un Bora, lo ficha un Bahrein.
Bahrein
que Bahrein ahora no tiene líder y, ojo, que menudo equipo, ¿eh?
Sí,
tiene Bahrein y ya tiene un esloveno.
Bueno, el tema ahí también es…
Si
también,
se va Roglic, a Tratnik no sé yo qué pasará con él también.
También habrá que guardar esta vuelta para dentro de unos años… Va a haber este Jumbo. Si esto fue el inicio de algo que aún no sabemos qué está pasando con este Jumbo, porque es una animalada que da igual quién corra, son todos ahora unos fenómenos. Gesing con 40 años prácticamente, tira del pelotón a un ritmo infernal en las cuestas.
Un día de estos vas a tener que venir a hablarnos de las cetonas.
Sí, habrá que hablar de las cetonas y de otro fármaco que está muy de moda en el pelotón, que no está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje. Que ayuda para bajar de peso y que al parecer se consume mucho ahora en el pelotón ciclista.
Sí, bueno, hace lo mismo que las cetonas.
Parecido, ¿no? Pero es otro… Sí,
otra cosa mayor.
Otra cosa mayor.
Bueno, lo siguiente… Lo que no es Jumbo en la clasificación general. Empezamos
UAE.
Por UAE.
Empezamos por UAE.
UAE. Bueno, Tsubasa era Ayuso. y dio más o menos.
Yo creo que
lo que se esperaba.
Les penalizó muchísimo la pérdida de Vine, de Jay Vine.
Mucho.
O sea, porque primero que estaba como un tiro. Y segundo,
que es mejor gregario que Soler en
es un corredor, montañas. Bueno, es un escalador.
Bueno, hombre, es otro rollo.
Es un escalador.
Yo quiero ver a Ayuso en el Tour con Pogacar para responderle a Jumbo precisamente en la montaña.
Hay opciones de que eso pueda pasar. Yo no lo haría, ¿eh? Pero
yo lo llevaría para porque puede dar mucho espectáculo.
Yo lo mandaría al dependiendo si va a hacer las clásicas o no.
Ya.
Si va a hacer las clásicas, igual sí. Pero si no hace las clásicas de primavera, igual lo mando al Giro.
Ya, y yo no estoy de acuerdo con Perico que diga que no tuvo progresión este año, porque esta vuelta fue muchísimo más exigente que la del año pasado.
Más cosas.
Porque el podium del año pasado fue Renko más Ayuso, ¿no? Sí. Y este año fue...
Ayuso más Renko.
Claro, exacto. Pero me refiero, porque pero Renko explotó en una de las etapas. El que ganó el año pasado explotó. Y por delante quedaron... Vinegar, ganador del Tour, Robbins, ganador del Giro, y Kuss, que este año se encontró unos minutos y ganó la vuelta. Es claro. Decir, yo creo que hizo una buena vuelta, una vuelta muy dura de montaña.
Claro, si a Kuss le quitas Jabalambre y queda...
Era podium Ayuso. Era podium, igual que el año pasado.
Seguramente.
Claro.
¿Qué pasa? Que además, y ganó el maillot blanco.
Ganó el
maillot
blanco.
Que el año pasado no lo ganó.
Correcto.
Porque lo ganó Renko.
No, y que estuvo muy presente en las etapas de montaña, con iniciativa. En las primeras etapas de montaña duras, puso al equipo a trabajar... para intentar dinamitar. O sea, yo creo que hizo una buena vuelta.
Tiene buena pinta.
Efectivamente.
Tiene buena pinta. No empecemos ya a decir que el muchacho no anda cuando tiene 21 años. Que estábamos que no meábamos con Carlos Rodríguez porque ganó una etapa del Tour. ¿Y qué tiene Carlos Rodríguez? ¿Un año más o dos años más?
Sí, por ahí.
Sí, dos, creo.
Claro.
Yo creo que la clave es...
Tranquilos.
Que es un tío... O sea, nos va a dar... alegrías, aunque sean victorias de etapa parciales.
Y es ofensivo.
Porque es ofensivo. Lo ves que si puede meter la rueda para quedar cuarto. Y eso...
Y es rápido.
Es mentalidad.
Y es rápido. Al final,
y eso es mentalidad. Porque ir a por un cuarto... Hacía tiempo que no veíamos un corredor español que luchase un cuarto puesto y sea capaz por velocidad de meter la rueda para ganar el cuarto puesto. Yo creo que eso es interesante.
Es muy importante ser rápido.
Sí, sí, claro. Pero también hay que tener la mentalidad.
Y luego que ha demostrado que es un corredor de gran fondo. Con 21 años.
Sí, sí.
Con 21 años ha aguantado. Se ha hecho dos vueltas de tres semanas y ha hecho tercero y cuarto.
Sí, sí.
O sea que. Yo diría que Ayuso.
Yo creo que lo hizo bien.
Vuelve el landismo, Mikel Landa.
Pues su gran despedida, yo creo que.
Bueno, yo creo que para el año va a dar.
Sí, yo creo que el año que viene le dejarán.
Se va con Renko, pero le van a dejar hacer cositas. Sí. Renko igual para el año no viene a la vuelta.
No, Renko a donde seguramente no irá es al Giro.
Probablemente no.
Y seguramente Landa, sí.
Claro, es decir, va, yo creo que
va a haber. Vuelta y Giro.
Que es la carrera que mejor se le da.
Sí, no hizo podium, ¿no?
Sí, sí. No, y además con esos puertos. O sea, el Giro lo que tiene es el tipo de puertarraco que a Landa le va bien. O sea, esos puertos larguísimos, a una altitud enorme, sin calor, además, o sea, en invierno. Bueno, en invierno, en primavera, que en la primavera en los Alpes, en los Dolomitas, es como invierno.
Es fresquita.
Es fresquito. Entonces, eso le va bien. ¿Qué pasa? Que, claro, obviamente todos los equipos van a mandar gente que a priori son más fuertes que él. Y una crono, por corta que sea, a Landa le meten tres minutos.
Pero, a ver, depende de la gente que vaya.
Empezando como empezó la vuelta.
También puede ser un giro muy interesante para Ayuso.
Que iba como desheredado del equipo, de gregario del gregario, gregario. Acabar quinto, creo que ha hecho.
Le hizo mucho bien Jabalambre, porque él venía un poco de bajón. Ganó unos minutos, se vio en la clasificación general y a partir de ahí como que se metió en la carrera e intentó luchar por ella.
Yo creo que es un corredor de generales. Entonces, verse ahí en la pelea...
Bueno, venía hoy y vi una lista de... Eran creo que 8 corredores. Solo hay 8 corredores en activo que hayan hecho top 5 en las...
En las tres.
Y uno de ellos era Landa.
Claro, o sea, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? O sea, mucho cachondeito con Landa, pero...
Claro.
¿Qué pasa? Que no es rápido. Claro, cuando no eres rápido te cuesta rematar.
Claro, pero es lo que decía yo. La generación anterior de corredores españoles buenos que teníamos, Landa, más no sé qué. O sea, los anteriores a estos eran muy rápidos.
Todos eran rápidos.
Los que vinieron, más Landa, tal,
no
son
push.
Lentos, es lo que hay.
No tienen push.
Y ahora viene este Ayuso y alguno más que a ver si. Porque al final, chicos.
Carlos Rodríguez no es rápido,
pero. No está rápido, pero tiene.
Pero es listo.
Es pillo, entonces tiene ese rollo.
Y es muy, muy ofensivo.
Claro.
Es capaz de atacarte a 50 de meta y llegar.
Claro, y entonces eso es clave, porque al final. Si os fijáis, el ciclismo español lleva un montón de años en una agonía desértica, sin victorias parciales de etapa, que eso también motiva
bueno,
a la afición.
Bueno, tiene finalizadores. Este año ha sido un recital de los finalizadores españoles. Herrada ganó en la Vuelta, Pello Bilbao ganó en el Tour y Izaguirre también ganó en el
Tour.
Bueno,
quiero
decir,
nos hemos recuperado este año un poco por primera vez en muchos años.
Pero que el ciclismo español tiene finalizadores. Lo que pasa es que no corre ninguno en equipos españoles.
Ya.
Eso también es verdad.
Claro. Entonces, bueno,
corren todos fuera.
Porque solo hay un equipo español.
Bueno, no, pero tampoco tienen grandes finalizadores los Pro Tour españoles.
Ya,
ahí
ya,
hay
no.
tres.
Sí, sí.
Hay tres equipos. O sea, y para alguno que a lo mejor podrían llegar a tener, o sea, corredores que tienen pinta de que pueden ganar cosas, ya se los está llevando. UAE se llevó a Arrieta, sí. Por ejemplo. Bora se llevó a García Pierna. O sea, los que tienen buena pinta se los llevan de fuera. Espera, que queda un minuto y medio.
Bora.
Bueno.
Y nos da tiempo a hablar de más.
Más.
Más
que se quedó sin Guerreiro, que es como un poco lo mismo que le pasó a Ayuso sin Bain, pero menos, ¿no? Y la verdad es que no.
Excepción, yo esperaba más.
No. Después de verlo como lo vimos el año pasado.
Este año no.
Y eso que este año se preparó bastante.
Bueno, lo que pasa es que la caída del tour
bueno.
No es lo mismo prepararte
mentalmente
bien que prepararte con el omóplato partido, ¿eh? O sea, eso también hay que... Si decíamos que Pogacar estaba mermado porque se había roto la muñeca en la Lieja, pues también hay que decir que más...
No, venía con hándicap, eso es real.
Pues
pero
bueno,
este año no era su...
Ahora bueno. Sí que sí, que nos queda medio minuto. Os dejamos con la comunidad de Quack FM, en la que podéis encontrar la mejor música y la redifusión de interesantísimos programas como este. Ya sabéis, nuestro consejo para los próximos 7 días, que es el de todas las semanas. Bajad dos piñones, poneos de pie en los pedales y a por la semana. ¡Chao!